Todos bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos cada semana en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Urú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid con su portal web www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Negalé, La Guerra de Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Mutante en Alicante, Radio Almaina, Al Otro Lado del Espejo, La Web Radio Agareso, Radio ECA, Radio Casares, Radio Caos y Radio Polígono. Sed todos bienvenidos a un programa en el que vamos a hablar de Etiopía. Bueno, abrimos aquí una ventana de varios programas en que vamos a hablar profundamente de Etiopía. Vamos a hablar de la cultura, de la tradicional de Etiopía, en concreto de su cultura religiosa, pero antes de nada vamos a situarnos en contexto en este primer programa. Vamos a hablar de la Etiopía contemporánea y para ello no hemos encontrado mejor persona que a José Luis Vandrés, quien lleva toda su vida 45 años en este país. Él es un misionero padre blanco. Y con él vamos a estar repasando los últimos años de la actualidad de este país, de Etiopía. Esto será un poquito después de las noticias y un poquito antes de la agenda de actividades.
Yeni ambasa, 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 sale sans ton conjo, absal, laissez ton nom. Calmar a fait comme falloui, mansa fa fait un dit pié. La voix d'adre quasi roulou, cosa sa, il t'a y connu. Ungara chou, j'agnin natkin. Yeni ambassa, yeni ambassa, yeni ambassa, yeni ambassa.
Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con la información que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Cabo Verde, que participa con 44 militares y un buque en el ejercicio Saran Express 2014, que comenzó a las 7 de la mañana del pasado lunes día 10 en la zona económica exclusiva de Cabo Verde y Senegal. La operación finaliza el día 13 y en ella intervienen medios navales y aéreos de 11 países de África, Europa y América. Este ejercicio forma parte del African Partnership Station, que es una iniciativa internacional desarrollada por las fuerzas navales de Estados Unidos, Europa y África para mejorar la protección y la seguridad marítima en el continente. Este ejercicio naval conjunto se lleva a cabo simultáneamente en dos áreas principales de operaciones, una al sur de São Vicente, en Cabo Verde, y otra cerca de Dakar, la capital de la vecina República de Senegal. En el ejercicio participan 11 buques de guerra, 2 helicópteros y 3 aviones militares. Estos pertenecen a 11 países que participan en la operación: Estados Unidos, Reino Unido, Reunión, Francia, España, Holanda, Portugal, Cabo Verde, Senegal, Mauritania, Liberia y Marruecos. Y el pasado sábado 8 de marzo en el Aiud, las mujeres intentaron manifestar su solidaridad con las mujeres del mundo entero y su rechazo a la ocupación del Sahara Occidental. La policía marroquí ya había coordenado la plaza en que se iba a desarrollar la manifestación. 50 saharauis consiguieron pasar y 200 fueron rechazados. La convocatoria era para iniciarse a las 5 de la tarde. La policía no dejó expresarse más que unos minutos a los manifestantes, reagrupados en la avenida de Esmara, dispersándoles violentamente. Algunos periodistas informados de esta manifestación se habían apostado en algunos lugares estratégicos mucho antes de la hora anunciada para poder mostrar las reivindicaciones en imágenes. A las 4 de la tarde, tres periodistas apostados en las azoteas fueron transportados y detenidos y transportados en un coche policial hacia la prefectura y 7 horas después todavía se seguía sin tener noticias suyas. La detención de estos 3 periodistas saharauis se produce algunas semanas después de la detención de otros 4 periodistas de un mismo equipo en un control policial en Sidi Ifni, al sur de Marruecos. Estos han sido rápidamente condenados en primera instancia a penas de entre 4 a 6 meses de prisión firme. 29 millones de dólares en ayudas de la Unión Europea para los agricultores de Zimbabue. La Unión Europea ha destinado un presupuesto de 29 millones de dólares para ayudar a los pequeños agricultores en Zimbabue. La desnutrición es generalizada en el país a pesar de la ayuda del Programa Mundial de Alimentos, el PAN. El presupuesto de la Unión Europea se destinará a varios proyectos agrícolas, según el comunicado, como la mejora de las prácticas agrícolas, la irrigación a pequeña escala, la investigación y el establecimiento de un partenariado público-privado a nivel de las comunidades, según ha informado la agencia Xinhua. Y seguimos hablando sobre la Unión Europea. La Comisión anunció el pasado miércoles unas medidas destinadas a responsabilizar a las empresas, concretamente del sector electrónico, que importan minerales provenientes de zonas en conflicto, esencialmente del África Central. Según la Comisión, están decididos a impedir que el comercio internacional de minerales contribuya a la escalada o persistencia de los conflictos, según ha declarado Catherine Ashton y el comisariado del comercio Karen De Gucht ante la propuesta legislativa, que sin embargo es considerada insuficiente por las organizaciones no gubernamentales. El mecanismo concierne a todas las empresas importadoras de 4 minerales brutos o transformados como el tantalio, estaño, tungsteno y oro, utilizados en la fabricación de ordenadores, teléfonos móviles y televisiones. Se propone un sistema sistema de verificación voluntaria que demuestre que los minerales que importan no han sido comprados en beneficio de grupos armados o milicias que financian así sus actividades. La Unión Europea, donde existen más de 400 importadores de estos minerales, se propone publicar cada año una lista de fundiciones y refinerías responsables para garantizar que las cadenas de aprovisionamiento son limpias. Los cuatro minerales concernidos son a veces calificados de minerales de sangre, ya que su jugoso comercio alimenta numerosos conflictos locales desde hace una veintena de años, sobre todo en la República Democrática del Congo y en la región de los Grandes Lagos, especialmente rica en recursos naturales. Estos conflictos han causado millones de víctimas y afectan permanentemente al desarrollo económico de estos países. Y en Guinea Conakry ha comenzado una campaña de vacunación contra el sarampión para frenar la epidemia declarada por el gobierno nacional el 14 de enero. Ya se han registrado más de 1.000 casos sospechosos, de los cuales 68 son confirmados, lo que ha provocado el temor a una rápida propagación del contagio. Según el jefe de la misión de la ONG Médicos Sin Fronteras en Conakry, que está coordinando la campaña, el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y puede propagarse en un instante. Afecta principalmente a los niños y puede llevar a complicaciones médicas graves. Médicos Sin Fronteras, en colaboración con el Ministerio de Salud de Guinea Conakry, ha enviado 32 equipos a los distritos de Matam, Matoto y Ratoma, estratégicamente situados cerca de las personas que lo necesitan en centros comunitarios, casas y en los espacios públicos. Los equipos de Médicos Sin Fronteras planean vacunar a 394.000 niños de 6 a 10 años. El tratamiento es completamente gratuito. La ONG calcula que durante la epidemia unos 50 niños y niñas afectados por la pandemia corren peligro de desarrollar complicaciones graves y potencialmente letales, y por esto se habilitarán instalaciones específicas de atención médica con tratamiento médico específico para las personas infectadas. Y el ACNUR nos ha instado a no olvidar que más de 150.000 refugiados malienses viven en tres estados vecinos de Malí. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, y el Programa Mundial de Alimentos, el PAM, ha hecho una llamada para recordar los 150.000 refugiados malienses que viven en Níger, en Burkina Faso y en Mauritania. Según las dos organizaciones, hay una necesidad urgente de fondos para continuar la asistencia vital a los refugiados malienses. Los refugiados malienses se están quedando en el olvido con la proliferación de crisis humanitarias en todo el mundo, según ha declarado Valentín Tapsoba, coordinador regional de la ACNUR sobre la crisis en Mali. Las dos agencias de la ONU también exigen un mayor apoyo financiero por temor a que los procesos realizados el año pasado sean en vano. A principios de febrero, las agencias de Naciones Unidas han puesto en marcha un plan para recaudar en 2014 2.000 millones de dólares, cerca de 1.500 millones de euros, para satisfacer las necesidades humanitarias de los nueve países del Sahel, incluyendo Mauritania y Mali. Y terminamos en Mozambique, donde el hambre afecta a más de 300.000 personas. Este año más de 300.000 personas han sufrido la hambruna en el sur de Mozambique. Según la información recabada por la agencia Fides, en una reciente entrevista con la radio estatal, el ministro de Agricultura, José Pacheco, ha dicho que este grave fenómeno, que afecta principalmente a las regiones del centro y sur del país africano, ha sido provocado por diferentes factores como la sequía, las inundaciones y un brote de insectos. Además, los cultivos fueron destruidos por los animales salvajes, incluidos los elefantes y los hipopótamos. Según las autoridades locales, el gobierno está desarrollando nuevos mecanismos para ayudar a los agricultores a producir más alimentos, entre ellos algunos paquetes financieros que permitan a los agricultores comprar fertilizantes y herramientas agrícolas, así como ayudarles a irrigar sus campos.
¡Africanía!
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 Don't let me be a hindrance to your. Zanki zanakra taldeuneta itxaldeu Baharo gatxin pixu Magdertero naukaldeu Ferate ba Iale txaborratxin Fekuan eber Zatepkea garratxin Neuze miazit Egeta antentika Beti bete Bege bat belkika Belipi, belipi, belipi Belipi, dano kus belipi Belipi, belipi, belipi Belipi, saruri nivaki Belipi, belipi, belipi Belipi, dano kus belipi Belipi, belipi, belipi Belipi, saruri nivaki Zekin bat zauzipi, zeman lozapane Meutsa amezbiau zelatnu, beti dintik telema Zintele fizikoa teatra, irabotko nilema Genaneka, jateka izakera Enputken bet, mefikoa dipelozta Kota feta, gaderkatzen zigatra Ketuan feram, aikeren bien innetua Belipi, belipi, belipi Belipi, dano kus belipi Belipis, belipis, belipis Belipis, sanuri nivaki Belipi, belipi, belipi Belipi, dano kus belipi Belipis, belipis, belipis Belipis, sanuri nivaki Belipi, belipi, belipi Belipi, dano kus belipi Belipis, belipis, belipis Belipis, sanuri nivaki
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy contamos con un invitado de lujo, con un invitado que nos llega de Etiopía, donde ha pasado sus últimos 45 años. Se llama José Luis Vandrés, es un misionero de África, un padre blanco, encantado de tenerte con nosotros.
Gracias, igualmente.
45 años en Etiopía, obviamente casi toda tu vida.
Sí, sí, yo llegué a los 30 años, tengo 75, o sea que toda mi vida misionera y de trabajo la he pasado allí.
Un enamorado además de Etiopía, por lo que me dicen buenos amigos comunes, es tu leitmotiv, tu tema de vida y sobre el que más hablas, sobre el que más te gusta hablar.
Hombre, es que eso es normal, además es lo único que conozco. No puedo hablar de otras cosas porque no las conozco. Y si he estado allí 45 años es porque me ha gustado estar.
Buen amigo, además de otro compañero que ha estado aquí hablándonos de Etiopía durante este año, que ha sido Ángel Olaran.
Sí, sí.
Él está en la zona de Bucro, él sí, está en el norte.
Sí, sí. Comenzamos el proyecto de Bucro, lo comenzamos juntos.
Un proyecto educativo, de formación,
sí, sí,
sobre
sí,
todo.
Educativo y luego asistencial también, dos. Tiene dos, digamos, dos facetas.
¿Y por qué zona estás tú ahora mismo?
Pues yo estoy, pues donde llegamos, estoy en la ciudad de Adigrat, que es la segunda ciudad más importante del Tigray, tendrá unos 120.000 habitantes. La capital del Tigray es Mekele, que está en el centro, tendrá unos 350.000 habitantes. Y es una ciudad fronteriza con Eritrea. y es una ciudad que desde el 92, al terminar la guerra, ha sufrido unos cambios atroces. En el del 87 al 92, durante la última fase de la guerra, de la última guerra que hizo el Frente de Liberación de Eritrea y el Frente de Liberación del Tigray juntos, con Meles Zenawi a la cabeza, se aliaron con los eritreos y estuve también allí los últimos 5 años de guerra completamente aislados, no había ni teléfono ni nada, porque todos los medios oficiales del gobierno y los militares ya se retiraron en el 89 o 90, o sea que allí no había más que la gente, que es el pobre que se quedó, y nosotros en la iglesia local. Y lo pasamos muy mal, pero en fin. O sea que estaba allí desde el principio, desde el 68 en que llegué.
Claro, también por todos los años que llevas, 45 años, también viste la independencia de Eritrea.
Hombre, claro, es la independencia de Eritrea llegó como consecuencia de la guerra que lucharon la guerrilla del Tigray, el TPLF, y la guerrilla de Eritrea, que se unieron juntos porque son el mismo grupo étnico, la misma lengua, la misma religión, la misma historia, los cristianos, de la meseta que va desde Addis Abeba hasta Asmara y luego hasta Gondar, el triángulo ese, donde se implantó el cristianismo en el siglo IV, cerca de Adigrat, en Aksum, el antiguo imperio de Aksum también, que es una ciudad del Tigray que está a 110 kilómetros al oeste de Adigrat, y es lo que se llamaba antiguamente la Abisinia. Abisinia viene del nombre Habash, que es una, vulgarmente se dice que es que el nombre Habash quiere decir mezcla o mezcla, pero viene del nombre de una tribu de Saudi Arabia, del Yemen, de las tribus que ya a partir del siglo VII antes de Cristo comenzaron a invadir y a situarse en Etiopía, y que como resultado de esa fusión étnica eso resultó el pueblo etíope como es hoy, que es un mosaico de tribus y de lenguas la etnia dominante históricamente han sido siempre los eritreos y los tigrinos, desde el imperio de Aksum hasta hoy. Y el emperador Menelik II es el que más o menos hizo la Etiopía moderna, y entonces cambió el nombre de Abisinia a Etiopía, que Etiops en griego quiere decir rostro tostado, anexionando los pequeños reinos del sur de Etiopía hasta el Sudán y hasta Kenia, que eran semi-independientes.
Ahora mismo una de las cuestiones problemáticas que encontrábamos en Etiopía era precisamente que estaba por un lado de los del Tigray, los hombres del Tigray, tigriña sería la lengua, como me decías antes, y por otra parte el poder de los Amara,
sí,
que es el gran enfrentamiento, ¿no?
Hoy día.
A lo que viene la independencia de Eritrea.
El problema de Eritrea es además que Eritrea, después de la Segunda Guerra Mundial, Eritrea ha sido una colonia italiana desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, Etiopía decía siempre que era el único país de África inconquistable.
Exactamente, eso también marca mucho la historia de Etiopía. El único país subsahariano que no ha sido conquistado por ninguna potencia colonial, pero Eritrea sí, claro. Y una de las condiciones, el emperador Haile Selassie anexiona, después de la Segunda Guerra Mundial, anexiona Eritrea en el 58, pero sobornando a una especie de diputados el protectorado inglés había constituido allí en Eritrea. Y enseguida empieza la guerra de guerrilla, que se culmina con la independencia en septiembre del 92, después de que Meles Zenawi el Frente de Liberación del Tigray conquista Addis Abeba, coincidiendo con el gran éxodo de los Felashas a Israel. Eso también es otra historia muy compleja.
Los judíos de Etiopía.
Sí.
¿No es para los del Tigray, la gente del Tigray que se queda en Etiopía, no es como una tradición, no se queda ahí aislada, no se queda como huérfana de todo el grupo que se extiende en Eritrea?
Hombre, en cierta manera sí, sobre todo desde el punto de vista económico. Por ejemplo, Adigrat, que era una ciudad fronteriza a 20 kilómetros de la frontera con Eritrea, después de la guerra del 98 al 2000, la frontera, estamos en una situación ni guerra ni paz, pero la frontera está completamente cerrada, no hay ningún comercio, ni ningún tránsito, ni tráfico de nada, y Adigrat vivía del comercio y del contrabando también. Y ahora tiene 120.000 habitantes y hay una, está llena de soldados, claro, porque la frontera con Eritrea, como todavía no han firmado la paz, pues, y no hay ninguna salida, no hay trabajo ni nada. O sea que, claro, eso afecta muy mucho al Tigray. Aparte de que había muchos matrimonios, pues eso, mixtos, de eritreos y de tigrinos, porque es la misma lengua. Muchos tigrinos iban a trabajar a Asmara, que tenía una cierta, antes de la guerra, en fin, un cierto poder económico también en Etiopía. Y ahora al separarse, pues ha sido muy malo para los eritreos, entre otras formas, entre otras razones, porque en Eritrea no hay, es un dictador el que gobierna, el Isaías Afwerki. Pero en fin, hicieron la guerra juntos y después sufrió la guerra Tigray, porque fue Eritrea el que comenzó la guerra del 98. A costa, la razón principal siendo el agua. Eso es otro gran problema. La guerra entre Eritrea y Etiopía en el 98 comienza porque Etiopía, por la primera vez en la historia, comienza a construir pantanos para la energía eléctrica. Hasta entonces, ninguna gota del Nilo Azul, que el agua que llega a Egipto, del Nilo, el 80% de ese agua viene del Nilo Azul, no viene del Nilo Blanco de Uganda. Pues por eso es por lo que comienza la guerra. ¿Por qué? Porque Eritrea, después de 6 años, seis años de independencia, se encuentra en completa bancarrota, porque es un país pobrísimo, y hay gente que le ayuda a hacer la guerra durante 2 años, paga todo eso, le da dinero, etcétera. Son siempre potencias extranjeras, casi siempre no africanas, las que comienzan las guerras y los problemas en África.
Hay que recordar que dentro de la legislación egipcia, cualquier país que tocara las aguas del Nilo, fuera donde fuese, era un casus belli, sí, una causa de declaración de la guerra.
Sí, sí, pero el problema es que Etiopía no se aprovecha ni de una gota de agua, y la legislación internacional dice que por lo menos tiene derecho al 10% del agua. Eso lo dicen. Y en fin, ha habido ya protocolos y muchas reuniones con los demás países.
Han montado un consorcio del cual no ha querido entrar Egipto.
Sí, ejemplo. Pero en fin, es un va y viene. Además, la situación en Egipto es muy
aleatoria,
pero no creo que vaya a haber otra guerra con eso.
Oye, sin meternos mucho, y ya hemos visto, por ejemplo, el tema de los Amara, de los Tigray, pero también los últimos años oímos a los Oromo.
Ah, sí. No, ese es el verdadero problema, es ese. La constitución actual, hecha por el gobierno actual, que erige los grupos étnicos en oficiales grupos étnicos con 4 lenguas oficiales, además del inglés, atribuye a cada grupo étnico hasta la posibilidad de referéndum si quieren separarse.
O sea, la constitución
actual
incluye la opción de autodeterminación.
De autodeterminación. O sea, eso es algo impensable y único en muchos sitios.
Eso para un país que teóricamente, según nos lo pintan,
exactamente.
¿Por es qué? Tan autoritario.
Porque todos los grupos étnicos, con excepción de la Mara, durante muchos siglos han sido el grupo étnico dominante. Y ahora hemos ido, pues eso, a una especie de federación-confederación sobre el papel, pero claro, el gobierno todavía guarda muchísimos poderes. O sea que Pero claro, el grupo étnico oromo es el más numeroso, el más importante, porque se sitúa en las tierras más ricas desde el punto de vista agrícola del país, con mucho centro, oeste y sur. Pero claro, es el grupo étnico el último en llegar a Etiopía, llega pues eso a partir del siglo XIV-XV. Sin embargo, yo creo que el gobierno, sobre todo Meles Zenawi, ha conseguido muchas cosas para que reine la paz en el país. El problema es que hay otras razones que de otros países lindantes, como el problema de la Somalia, que no está todavía, en fin, solucionado. El problema de Djibouti, que es un enclave allí también medio artificial, mantenido por los poderes occidentales. Allí hay una grandísima nave, una flota
de control de todo
el cuerno de África y de Yemen. O sea que,
como anécdota, el punto más caliente de toda la Tierra.
Sí, 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 sí.
Siempre se nos refiere a Etiopía con una imagen de dictadura, de sistema autoritario, de sistema socialista, soviético, cerrado, estalinista. ¿Qué hay de verdad en esta imagen?
Para empezar, eso no es verdad. Y en segundo lugar, depende de los criterios con que se aplican para juzgar sistemas políticos. Yo no estoy de acuerdo en que occidentales juzguen sistemas políticos africanos sin poner sobre la mesa todos los factores. Por ejemplo, el Tribunal Internacional de La Haya. Hay países, en fin, parece que son muy democráticos, como América del Norte, que no lo admite.
Sí, que no han firmado los acuerdos.
Exactamente. Y sin embargo, hasta ahora, con alguna excepción de Bosnia, Herzegovina y de Europa, todos los que han sido juzgados, casi todos son africanos, o por lo menos imputados. Eso está muy bonito. En segundo lugar, para juzgar de la política africana es absolutamente necesario unirlo al problema económico. Miren ustedes lo que está pasando en el Congo y en África del Centro. El Congo es el país más rico del mundo en recursos naturales. Sin embargo, en los últimos 20 años, más de 4 millones de gente inocente han muerto. O sea que Etiopía, desde luego, puedo decir que este gobierno, bueno, el gobierno de Meles Zenawi, desde el 92 hasta ahora, ha hecho por Etiopía desde el punto de vista de modernización, más que todos los demás gobiernos juntos. Y el índice del Producto Interior Bruto por año es uno de los que más elevados de África. Dicho esto, también es verdad que lo que más ha hecho este gobierno en general para todos los etíopes, incluidos los pobres, es la educación. Desde el punto de vista de desarrollo económico, desgraciadamente, se aprovecha de esto solo una mínima parte de la población. Todavía el 80% de la población, y Etiopía tiene ya cerca de 90 millones de habitantes, el 80% son todavía campesinos, que viven en condiciones, en fin, ha mejorado algo. En educación, por ejemplo, ha mejorado mucho en la red eléctrica, las comunicaciones por carretera, muchísimo.
¿Salud?
En salud, no tanto. Sí, algo más, hombre, pero es que Etiopía
hace
20 años estaba a la cola de los países del mundo. O sea, yo veo que mi juicio en general es positivo. ¿Que hay gente y grupos étnicos que no estén de acuerdo? Pues sí, probablemente sí.
Hablábamos, por ejemplo, de una democracia, nos hablaba Ángel Olarán, de un sistema democrático, por ejemplo, en las localidades donde hay controles de la propia sociedad civil, la propia alcaldía, el propio ayuntamiento, donde se tienen que publicar las cuentas de los ayuntamientos en las puertas, donde tienen que estar, digamos, hay una transparencia de esas cuentas. Por otra parte, cuando nosotros tenemos que dar las noticias, pues hablan muchas veces de represión de la oposición y represión, por ejemplo, del derecho de expresión, de represión sobre todo hacia los periodistas, de control de la información. ¿Cuál es la realidad, digamos, entre estos dos extremos?
Pues la primera realidad es que estos criterios no son aplicables, por lo menos a Etiopía. Democracia, elecciones, oposición, son conceptos absolutamente occidentales, donde en Occidente tienen ya varios, bueno, depende de los países, claro, en fin, decenas o centenas de años. La autoridad en África en general y en Etiopía en particular, donde ha habido hasta el 74 un régimen del emperador con absoluto poder, porque el emperador no solamente poseía las tierras, sino poseía los moradores, la gente. Desde el 74 ha habido una serie de guerras y hasta el 92 no hay paz. Y que del 92 al 2014 juzguemos a Etiopía con la misma vara de juzgar que se puede jugar, por ejemplo, a España o a América o a los países de Europa, eso no es normal. Y en segundo lugar, es que la economía también allí manda. Y sabemos muy bien que la mayoría de los factores económicos en África, bueno, ahora quizás un poco menos, pero en fin, después de la era colonial, donde la era colonial, saben ustedes que el poder colonial en África en general se fijaba mucho en los recursos económicos y no tanto en la gente, pues desde la era colonial todavía hay influencias extranjeras potentísimas en la economía de África.
Vamos terminando. Me comentabas antes de empezar la entrevista que una de las cosas que más te ha sorprendido en esta vuelta a España ha sido la corrupción del gobierno. Y eso que, según la información, tendrías que venir ya escarmentado de allí, ¿no?, de Etiopía.
Yo creo que la corrupción en este país, yo no sé, como no vivo aquí, pues no quiero tampoco erigirme en juez de lo que está pasando aquí. Pero desde luego es chocante. Es chocante que al que pase por aquí, por ejemplo, una semana o dos semanas y vea la televisión, en primer lugar la televisión basura, eso no existe en Etiopía, desde luego. En segundo lugar, los debates televisivos parecen que son muy democráticos, pero claro, no producen nada. La gente, por lo que veo y por lo que oigo, aquí no ha habido nadie que haya pagado lo que ha robado y nadie que haya ido a prisión por lo que ha robado. Y eso, por lo menos, quiero decir que el primer ministro de la era Meles, que comienza en el 92, ha estado en prisión más de 10 años por corrupción, por lo menos eso. Y hay otros que son apartados del partido y hay hasta incluso un ministerio de anticorrupción.
Pues José Luis Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando de la actualidad de Etiopía, al país que tú quieres tanto, en el que has pasado tus últimos 45 años. Te invito a estar con nosotros en el próximo programa y seguimos hablando de Etiopía. En este caso vamos a hablar de la tradición cultural, religiosa de Etiopía, sobre todo en la zona de Tigray, en la Tigriña, que tú conoces también, y además en la que me han dicho que no solamente eres un experto, sino que participas activamente desde hace muchos años.
Pues muy bien, con mucho gusto acepto la invitación.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
እንደርቆ የነቱት ግጥም ያሉት ጥርስሽ ከሩቂስ ባሉ ኮብላላ አይኖችሽ እረዳሌ ባትሽ ሳንቃ ነው ደረትሽ መልክሽ ጸገነት ሰው በቁም ገዳይነሽ መልክሽ ጸገነት ሰው በቁም ገዳይነሽ ወርቅ እንቁ አልማዝ ነሽ ኢትዮጵያዊት ሎጋ ሁሉ ያደነቀሽ olaske dega jeho jedilishin enchima tasebia semishno kengidi wezeri Ethiopia semishno kengidi wezeri Ethiopia. Shlomi birtu kanne gunchish tsagrish ya beselom mekane angetish tutochish menderin yaskom jinnet yalesh enkene lelbish kekonjoch belaynesh enkene lelbish kek onjoch belaynesh.
Dumbia, llegamos a este tiempo de actividades. Aquí la escuchamos acompañada de su marido Bagayo Kongou, esta mujer maliense de la zona de Ouassoulou, en el sur de Malí, muy cercana a la frontera con Costa de Marfil, de la misma región que otra de las grandes voces del Malí, como es Oumou Sangoré. Con vida en ciertos sentidos contrapuestas, porque mientras que Najawa fue desde la zona de Ouassoulou rápidamente con su abuela hacia la capital, hacia Bamako, hacia el sur de la capital, La vida de Oumou Sangoré fue en el otro sentido. Nace en Bamako y pronto su juventud se desarrolló en Ouassourou. Esta mujer que hace unos meses, Najawa, pues anunciaba que era posible que dejara la música después de haber hecho su viaje a la Meca. Pues empezamos este tiempo de actividades por la Fundación El Alto, que necesita un farmacéutico para su proyecto en el Chad, con incorporación inmediata. Más información en el 666-529-828-646-60727. Premios, cursos y concursos de Manos Unidas para luchar por un mundo nuevo. Manos Unidas convoca una nueva edición de cursos online gratuitos de educación para el desarrollo, así como su concurso de premio de carteles, prensa y relatos. Del 12 al 15 de marzo, Feria Internacional del Libro de Kampala. Un evento anual conocido no solo como una feria de negocios, sino también como un evento cultural prestigioso e importante de encuentro de editoriales, agentes, editores, autores. Feria Internacional del Libro de Kampala, del 12 al 15 de marzo. Y el 13 de marzo tendrá lugar el Encuentro Empresarial España-Cabo Verde, en la calle Diego de León. Organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales Internacional. Y entre el 19 y 23 de marzo tendrá lugar en Casa Blanca, en Marruecos, Medical Expo, Salón Árabo-Africano de la Salud y el Desarrollo Médico. Y terminamos en este mismo país, pero nos trasladamos hasta la ciudad de Agadir para la Feria Internacional del Agua, Aman Expo, del 20 al 23 de marzo. Más información en www.amanexpo.com. Plácido paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte africanía. Acompañados por José Luis Vandrés, quien nos ha estado hablando de su querida Etiopía. En esta introducción a los próximos programas en los que vamos a estar hablando de las características de la cultura tradicional de Etiopía, de la cultura, especialmente de la cultura religiosa de Etiopía. Programa en el que, como he dicho, pues hemos hecho una introducción a la actualidad del país. Seguiremos hablando con José Luis Vandrés, esto será en el próximo programa. Le agradecemos que haya estado aquí compartiendo con nosotros, al igual que os agradecemos a todos vosotros vuestra compañía, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha. escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.